Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, que es el proceso de entrenamiento. Y es que tras hacer la entrevista con Natalia Balaguer me han llegado algunas dudas recurrentes sobre esta entrevista y sobre cómo debemos enfocar a partir de ahora nuestro entrenamiento. Entonces, quiero que esto sirva un poco para conocer en qué nos basamos los entrenadores a la hora de poner los entrenamientos y, por otro, para poner en perspectiva un poco todo lo que la catedrática nos contó durante el episodio. En la entrevista hablamos de que no hay recetas, que lo que te sienta bien hoy puede no sentarte bien dentro de un año o dentro de varios meses, y por supuesto que lo que le sienta bien a una persona puede no sentarle bien a otra persona, ¿vale? Que tenemos que huir de las medias y de metodologías basadas en que la mayoría de la gente responde bien a esto, ¿no? Digamos que el entrenamiento se tiene que ajustar a las condiciones de cada momento de las personas. Y las condiciones muchas veces son impredecibles, porque una vez que planificamos el entrenamiento no podemos saber con exactitud todo lo que va a ocurrir a la persona durante los próximos días. E incluso aunque lo conociésemos, tampoco sabríamos reaccionar de la mejor manera, puesto que digamos que no tenemos evidencia científica de qué forma tenemos que poner el entrenamiento para cada persona, ¿vale? Aquí, si somos humildes, tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos cuál es la forma óptima de actuar. Y por ello, tenemos que dejarnos guiar por las percepciones y las sensaciones del deportista, del cuerpo de deportista, que es el único que sabe en cada momento todo el conjunto de factores estresantes que le están influyendo y en qué porcentaje, ¿vale? Digamos que nuestras sensaciones ponderan todos nuestros estresores, también lo unen con nuestro estado psicoemocional y nos dan una respuesta a través de percepciones como el esfuerzo, el dolor, la fatiga, el estado de ánimo y bueno, un montón de sensaciones que en muchas ocasiones no podemos catalogar porque esto sería como los colores, no hay, digamos, unas delimitaciones claras, pero tenemos que saber que al final lo único que podemos prever es que no podemos prever nada. Es totalmente cierto que nuestros constreñimientos, o sea, las cosas que nos limitan y que nos afectan, varían día a día, incluso durante el propio día. Y también es totalmente cierto que a nivel científico no hemos podido sacar ningún método de entrenamiento que sea el óptimo. Y muchos, con una duda genuina, habéis pensado que esto significaba que quizás no tenía sentido seguir un plan de entrenamiento. Y no creo que sea eso. Mira, no podemos controlar todas las variables que cambian constantemente, pero sí que conocemos los principios, los fundamentos del entrenamiento. O sea, todo en la naturaleza está cambiando continuamente, pero cambia dentro de un margen conocido. O sea, los árboles son totalmente diferentes unos de otros, pero todos necesitan para crecer agua y sol. Nosotros es verdad que todos los días no gastamos, por ejemplo, la misma cantidad de energía, pero todos los días gastamos energía, ¿no? Hay ciertos principios que son invariables y eso no quiere decir que el cuerpo no varíe, pero varía dentro, digamos, de estos caminos, por lo menos en el corto plazo. Así, cuando hablamos de fundamentos o de principios del entrenamiento, tenemos que saber que estos siempre aplican de una forma o de otra, ¿vale? Porque al final, más allá de todo lo que nos separe y nos diferencia de un día a otro y entre nosotros, somos seres humanos todos, ¿vale? O sea, compartimos casi la totalidad del ADN y por tanto también tenemos muchos principios que son similares entre todos, ¿vale? O sea, esto no quiere decir un romper con todo lo que sabemos. El problema es que lo que sabemos de verdad es realmente poco. Solo algunos fundamentos y algunos métodos que llevamos utilizando durante muchísimos años y que han demostrado una y otra vez ser útiles a la hora de entrenarnos. Hay una frase que dice, y no puedo estar más de acuerdo, hay muchos métodos, pero solo unos pocos principios. Quien conoce los principios podrá tener éxito con cualquier método. Quien ignora los principios fracasará con cualquier método. No puedo estar más de acuerdo, y es que al final lo que se trata es eso, de conocer muy bien los principios y luego adaptar la planificación a los constreñimientos o a la situación de cada persona en cada momento mediante un ajuste dinámico, ¿no? Una adaptación a los estresores de forma que contrabalancemos lo que nos viene, ¿no? Igual que si estuviésemos montando en bicicleta y la bici se nos va hacia un lado, nosotros lo que hacemos es compensar equilibrándonos hacia el otro y por tanto mantenemos el equilibrio, pues de una forma similar seguimos el plan de entrenamiento ajustando las cargas a lo que el deportista va sintiendo, se va encontrando, ¿vale? Guiándonos por las percepciones del deportista. Esto implica necesariamente que el plan de entrenamiento más adecuado para una persona seguramente no sea el que el entrenador planifique, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tampoco que sea muy diferente al que el entrenador planifique, sino que tiene que haber cierta variación para adaptarse a las necesidades del deportista durante cada día, ¿no? Y es lo que decimos siempre. Si un día has dormido menos o tienes más estrés en el trabajo, vas a tener más fatiga y tienes que adaptar el plan. Si, por ejemplo, un día tienes series a 380 vatios y no llega a 380, pues tienes que adaptarte y hacerla a 360 o 350 o a lo que te dé las piernas, ¿no? O lo que te suponga el a tope, pero sabiendo que porque te salga un poco de plan no quiere decir que esté peor hecho, sino en muchas ocasiones si lo has hecho conociéndote y escuchándote puede estar mejor. De hecho, una cosa que digo a los deportistas, que no se obsesionen con cumplir a rajatabla el entrenamiento, ¿vale? Que si son 4 horas que no va y llevamos 3:55, no hace falta hacer esos 5 minutos para llegar a las 4 horas, ¿vale? Estamos dentro de un margen que se tiene que ajustar a nosotros, ¿vale? A nuestras circunstancias de cada momento. Pero el problema aquí viene de que no somos capaces de escucharnos, o más bien, no somos capaces de entendernos. Si me preguntáis, una de las principales o de las mayores diferencias entre un profesional y un cicloturista o alguien que se está iniciando es sin duda la capacidad que tienen de comprender sus reacciones corporales, ¿vale? De conocerse a sí mismo. En los podcasts, en todos los podcasts que hemos traído gente buena o en otros podcasts, cuando veáis entrevistas, veréis que a nivel profesional casi todo el mundo tiene muy claro cómo, bueno, qué le está diciendo su cuerpo, ¿vale? Cuándo tienen que descansar y cuándo no, a qué percepción de esfuerzo están yendo, etcétera. Mientras que cuando estamos hablando con gente de más nivel cicloturista o que están empezando con el ciclismo, es todo lo contrario. No tienen ni idea de lo que les está diciendo su cuerpo, ¿no? De hecho, una frase muy común dentro de la gente que se está iniciando de cicloturismo es decir que no saben qué percepción de esfuerzo llevan o que sus sensaciones le engañan, ¿no? Que a veces tienen malas sensaciones y van bien. Bueno, porque son totalmente incapaces de entenderse. Y es normal, o sea, no estoy diciendo de que tengan que estudiar ni nada. Simplemente todo el mundo cuando empieza, pues no es bueno entendiendo sus reacciones. Por eso la gente más que se está iniciando más en ciclismo le da más peso o más importancia a los datos frente a las sensaciones por un tema de que no entienden las sensaciones, ¿vale? No son capaces de comprenderlas y de saber qué quiere decir cada sensación, que es un tema complejo porque, como digo, no podemos pasar a números y no tiene por qué ser o no tiene por qué catalogarse en categorías preestablecidas. Pero está claro que nos dice mucha información y el que sepa escucharse sabe cuándo está entrando en fatiga, cuándo tiene que descansar, cuándo está un poco pasado de entrenamiento, cuándo es mejor entrenar un poco menos. En fin, no digo que solo con las sensaciones podamos entrenar, no hay que saber de entrenamiento, pero las sensaciones son la mejor guía que tenemos. Las sensaciones, sabes transmitirlas y luego que el entrenador sepa también entenderlas, porque al final es que las sensaciones, ¿vale? Y las percepciones de nuestro cuerpo es, como he dicho al principio, la única forma que tenemos de saber qué es lo que está ocurriendo en el organismo, poniendo en ponderación todos y cada uno de los estresores que pueden estar influyendo, que pueden ser millones, ¿vale? Desde estresores psicoemocionales hasta cualquier tontería física, como pueda ser, como he dicho otra vez, un dolor de muelas. Tengo pendiente hacer un podcast sobre la apreciación de esfuerzo y las sensaciones, explicándolo más a fondo, pero en este no me va a dar tiempo. Lo que sí tenemos que saber, las sensaciones son siempre subjetivas, o sea, dependen de cada persona. Digamos que dependen, en parte también, de las expectativas de la persona, ¿no? Y estas expectativas, pues de la media de cómo se ha encontrado en las últimas ocasiones y cómo se ha encontrado cuando ha estado sobreentrenado, cómo se ha encontrado cuando ha estado en su máximo pico de forma, etcétera, ¿vale? Digamos que es una especie de reconocimiento de patrones, que sí que dependen de lo anterior, ¿no? Dependen de las expectativas, pero ¿cómo iba a ser si no? O sea, ¿cómo vamos a saber si vamos bien o si vamos mal si no estamos partiendo de nuestros aprendizajes, ¿no? O de experiencias previas. Es así porque debe ser así, ¿vale? Las sensaciones dependen de cómo nos hemos encontrado previamente en muchas ocasiones y por eso es por lo que aprenderlas requiere tiempo. O sea, no podemos aprender a escuchar o a interpretar nuestras sensaciones solamente escuchando podcast o leyendo libros o leyendo artículos científicos. Hay que montarse en la bici y experimentarlo, ¿vale? Por eso es una de las cosas por las que casi siempre los buenos entrenadores son ciclistas. Dicho esto, a ver si con una metáfora somos capaces de explicar bien cómo funciona este proceso de entrenamiento o cómo creo que debe funcionar. Bien, imaginaros que el entrenamiento adecuado para llegar al 100% de forma a nuestro objetivo más importante del año es como recorrer un camino por un bosque denso o por un laberinto infinito, ¿vale? Donde hay infinitas posibilidades o infinitos caminos y nunca sabemos exactamente cuál es el mejor, ¿vale? Pero lo conocemos de haberlo transitado y de haber guiado a muchas personas que lo han transitado previamente y de haber ido pues dejando marcas, dejando hitos, ¿no? O sea, hemos ido fijándonos qué cosas o qué caminos le han funcionado y qué no. Y por tanto, lo que hacemos es simplemente trazar un camino que sería la periodización, un camino ideal que luego de que sabemos que nos vamos a salir e ir acompañando al deportista durante el proceso, haciendo los ajustes pertinentes para mantener el camino. O sea, sería como un camino que no está marcado, pero por donde intuimos que tenemos que ir, ¿vale? Y que cuando nos desviamos hacia la izquierda o nos desviamos hacia la derecha, ¿no? Vamos diciendo al deportista que se ha equivocado y haciendo las compensaciones pertinentes para ir manteniendo el rumbo, ¿vale? Esa es, creo yo, la clave del entrenamiento, ¿vale? Un proceso guiado donde hacemos cambios continuamente, porque el camino óptimo no está marcado y porque sería imposible de seguir, ¿vale? Imaginaros que al final el camino tiene que atravesar valles, barrancos, picos, ríos, fieras, y la única forma de atravesarlo, pues eso, ahí haciendo compensaciones y teniendo desviaciones. A la hora de hacer estas compensaciones, creo que también hay que tener cierto cuidado, y es que lo que no podemos tampoco es estar cambiando el rumbo a cada paso, ¿vale? Para darnos cuenta de que nos hemos desviado del camino, primero tenemos que desviarnos de él, ¿vale? O sea, cuando estamos haciendo una ruta, de nada valdría estar mirando la brújula a cada paso, ¿vale? Hay que hacer ciertos bloques, ¿vale? Ciertos bloques de trabajo, muchas veces, aunque nos equivoquemos un pelín, pero no podemos estar tampoco cada día de que si hoy me encuentro mal ya no entreno, si hoy me encuentro bien hago fondo y perder un poco lo que es la planificación, ¿no? Lo que es el camino y lo que son los principios, ¿vale? Hay que dejar cierto tiempo para ver si las sensaciones y lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo es real y no responde al ruido, ¿vale? Si se normaliza, o sea, no podemos cambiar el planning todos los días porque hoy me encuentro bien y motivado y mañana triste y enfermo, ¿vale? Tenemos que dejar ciertos días para ver si de verdad estabas fatigado, ¿no? O si de verdad esa desmotivación te viene por una fatiga o te viene simplemente por un mal día, ¿vale? O sea, no hay que reaccionar a todo el ruido y creo que la mejor forma es que los cambios en el planning no sean continuos, sino que sea, pues eso, cada semana, cada dos semanas, bueno, ya dependiendo un poco, pero no, o sea, lo que haría sería, digamos, diferentes grados de ajuste o de rectificación de rumbo, ¿vale? O sea, tendríamos cambios muy pequeños, pero con una frecuencia muy grande. O sea, por ejemplo, el día a día. Lo que he dicho, si un entrenamiento un día estoy muy cansado y tengo 5 horas, pues lo dejo en 4, ¿no? Si he dormido menos, lo dejo en 4. Si tengo muchas ganas de entrenar y me tocan 4, pues hago 4 y media. O si me noto muy bien las series y las tenía 300 vatios, pues me voy a 320, ¿vale? Eso serían rectificaciones pequeñas, pero con una frecuencia muy alta. Luego hacemos rectificaciones más grandes, pero con una frecuencia más baja. Por ejemplo, cada semana o cada 2 semanas hacemos rectificaciones más grandes de cambiar días en el planning. Por ejemplo, de meter más días de descanso donde estaban los de carga, ¿vale? Cambiar un día por otro. Bueno, esas rectificaciones las hacemos semana a semana, más o menos, o cada 2 semanas, ¿vale? Que sería pues cuando se planifica el entrenamiento, para no perder un poco la panorámica global, ¿no? Como he dicho antes, si a cada paso miramos la brújula, nos vamos a perder seguro. Y luego tendríamos ya los cambios más grandes con una frecuencia más baja, que puede ser pues cada mes, por ejemplo, cada 2 meses, cada 3, ¿vale? Donde nos replanteamos ya incluso si estamos cambiando los objetivos a los que vamos, si tenemos que aplicar otra forma de priorizar, ¿no? Si hemos visto que en nuestro caso particular no nos sienta bien un modelo muy polarizado, o no nos sienta bien el trabajo de grandes volúmenes, o nos sienta bien el trabajo de alta intensidad, etcétera, ¿vale? Creo que respetando estos 3 grados vamos a tener gran parte del éxito conseguido, ¿vale? O sea, ni cambiar todos los días, ni no cambiar el planning para nada, ¿vale? Es diferentes tipos de ajustes en función del momento temporal en el que estemos, ¿vale? Espero que se haya entendido, porque esto es importante. Si no, dejadmelo en los comentarios e intentamos hacer otro podcast o alguna forma de explicarlo mejor. Para terminar el podcast, quiero compartir con vosotros una idea que se me viene mientras hago este episodio, y es que al final el entrenamiento sería algo similar a una artesanía. Es algo que hacemos a medida, a mano, que nunca es idéntico. O sea, no hay dos entrenamientos, o no debe, mejor dicho, haber dos entrenamientos idénticos, igual que no hay dos obras de artesanía idénticas, y que se adaptan a la persona a cada momento. A que no es lo mismo un traje hecho por un sastre a medida para una persona que un traje basado en tallas que se hacen para prototipos de personas medias de cada estatura. Nunca te va a quedar igual. Lo mismo ocurre en el entrenamiento. El entrenamiento artesanal o hecho a mano para cada persona siempre, o mejor dicho, casi siempre, porque bueno, puede haber un sastre que te lo haga a medida pero que no sepa tejer, pero casi siempre va a superar a planes modelo preestablecidos ya previamente. Y lo es porque, como bien nos explicó Natalia, al final las personas no somos medias, somos diferentes entre uno y otro, y aunque todos tenemos brazos y todos tenemos piernas, pero nuestras medidas pueden ser diferentes. O sea, necesitamos un traje, en este caso un entrenamiento, hecho a medida para nosotros. Y también porque partimos de la base de que el ideal no existe, o por lo menos no lo conocemos. O sea, no sabemos en ningún momento, ¿vale? O sea, nadie puede demostrar que haya un plan de entrenamiento ahora mismo que sepamos, que por lo menos a nivel científico, que sea mejor que otro, o unas series que sean la óptima para cada situación. No sabemos eso. Lo más que hemos hecho ha sido comparar unos tipos de series con otros en diferentes deportistas y ver cuáles mejoraban más a corto plazo, y aún así en muchas ocasiones la conclusión era que las dos por igual, ¿no? O que en unos deportistas una y en otros deportistas otra. O sea, estamos muy lejos de ver el patrón ideal, ¿no? ¿Vale? El patrón ideal del que sacar un montón de copias perfectas. Por tanto, aquí lo que está claro es que hay que adaptarse a cada situación. Por eso siempre he criticado también estos modelos nuevos que estaban surgiendo de modelos lineales y basados en medias de matemáticas de parvulitos, que trataban prácticamente de vernos a todos como iguales, y simplemente pues mediante algunos sencillos algoritmos determinar cuánto y cómo tienes que entrenar, porque creo que sinceramente han generado más incertidumbre y error que utilidad y fiabilidad. La artesanía, por el contrario, no se basa en dogmas, sino en unos principios fundamentales y a partir de ahí variaciones de esos principios, por un lado mediante ensayo y error y por otro mediante un reconocimiento artesanal de patrones. Es interesante conocer la historia de cómo se han formado siempre los maestros artesanos para comprender que no se fijaban en qué decían los estudios científicos sobre cómo debían hacer las vasijas de cerámica o el pan, sino que siempre ha sido mediante el aprendizaje de las cosas que han funcionado, que se han hecho bien, y adaptándolas a nuevas cosas que iban descubriendo. Por ejemplo, siempre se empezaba un oficio mediante la categoría de aprendiz, que no era más que el que estaba ayudando al maestro artesano en su oficio. Llevándolo a nuestro mundo, pues sería similar a cuando uno es deportista y tiene otro entrenador que es el que lo guía, que es el que lo entrena y del que aprende, ¿no? En ese caso estamos siendo aprendices, ¿vale? Estamos experimentando lo que nos marca el que se supone que es el maestro entrenador. Y bueno, eso es la primera fase de la formación que creo que todo el mundo debería tener. Al final, a lo largo de nuestra carrera ciclista, yo, por ejemplo, he tenido varios entrenadores y cada uno con una forma de trabajar diferente, uno más basado en los datos, otro más basado en la sensación, otro más basado en lo ancestral o en lo evolutivo. Al final, cada uno te enseña unas cosas que bueno, que te van formando y uno intenta quedarse con lo mejor de todo. Luego pasaban a ser ya oficiales, ¿no? Que sería lo que es ya ser un entrenador, o lo que sería yo ahora, un oficial de entrenamiento, porque, bueno, en principio me gano la vida entrenando a personas, ¿no? Por tanto, la categoría de oficial está ahí. Y por último, cuando ya, o sea, después de ser aprendices y oficiales y haber practicado muchísimo y haber trabajado mucho, se llegaba a que los considerasen como maestros artesanos tras hacer la obra maestra, ¿vale? Que bueno, los maestros artesanos pues sería alguien que ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar y está claro, a ojos de los demás, que tiene o que ha tenido mucho éxito y puede sentar cátedra y decir principios, decir cosas que todos tenemos que escuchar, pues ojipláticos, ¿no? Y con las orejas bien abiertas para entenderlas. Por suerte, en este podcast han venido muchos maestros artesanos del entrenamiento. No voy a nombrar a ninguno por si acaso me saltase uno, pero bueno, ya los conocéis a todos y todas. Y bueno, eso es un poco a lo que tenemos que ir aspirando, ¿no? A que el entrenamiento se vaya haciendo cada vez más eso, una artesanía, algo que dé mucho valor y que entre nosotros, haciendo las cosas bien, pues consigamos que la profesión vaya cogiendo el prestigio que debería tener. O que yo creo que tienen otras profesiones que en muchas ocasiones no hacen ni la mitad de cosas buenas por las personas que hacemos los entrenadores. Y para terminar el podcast, uno de los puntos más feos o más negativos de la artesanía es que seguramente al escucharlo pues todo el mundo estará de acuerdo en que el entrenamiento ha de ser así, ¿no? Artesanal, hecho a medida, ¿no? Como un traje para cada persona, adaptado, pero claro, esto implica que es escaso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer muchos de ellos, no nos da la vida, no nos da el tiempo. Y eso implica también que va a ser inevitablemente caro, ¿vale? No todo el mundo va a estar dispuesto por sus posibilidades o por sus deseos o por la importancia que le da al ciclismo a invertir tanta cantidad de dinero en un entrenamiento más optimizado a sus características. ¿Vale? Y creo que en el futuro, pues los planes de entrenamiento que se hagan de forma casi automática o que no requieran tanto esfuerzo por parte del entrenador y que por tanto se puedan vender a unos precios mucho más económicos, pues tenderán a comerle el terreno al entrenamiento artesanal, ¿vale? Que este seguirá existiendo, pero quizá recluido o solamente en las personas, pues, que tengan un interés de máximo en mejorar su rendimiento, ya porque sean profesionales o estén intentando serlo o porque, bueno, tengan muchísima pasión por el ciclismo o posibilidades económicas y no les sea tan alta la inversión, ¿vale? Y siempre hablo de inversión y no de gasto, porque al final todo dinero que se invierta en uno mismo y más allá en salud, creo que es una inversión, pero bueno, está claro que no todo el mundo puede invertir lo mismo. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado mucho de fundamentos y quiero anunciaros que he sacado la continuación o una segunda parte del curso de fundamentos del entrenamiento, donde entramos a algunos métodos que en base a mi experiencia, en base a ensayo y error, me han resultado útiles y con los que considero los más importantes a la hora de entrenar deportistas, sobre todo que sean de alto nivel, o sea, que sean o profesionales o sub-23 o incluso algún máster, pero que esté orientado en sacar su máximo nivel, porque son, digamos, las experiencias o los aprendizajes que yo he tenido en estos últimos años que considero más importantes, ¿vale? Son 5 clases donde hablamos de diferentes temas relacionados con el entrenamiento y con la nutrición. Y además, ya que estamos de lanzamiento, os voy a dejar un código de descuento en el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo. También, antes de que os apuntéis, quiero que quede claro que no es un curso de recetas, o sea, que nadie espere que aprendáis qué tiene que entrenar, sino que son principios, son fundamentos, son aspectos que tenemos que tener grabados a fuego, pero que no son recetas, ¿vale? Que no vaya a terminar el curso con un plan de entrenamiento personalizado. Bien, os dejo los enlaces abajo en las notas del episodio y sin más que añadir, yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Hoy, mañana quizá, y la suerte de unas cuantas primaveras. Hoy, mejor no esperar que la vida se mezcla con la espera. Caminé, si mi tiempo se me escapa, por las rendijas de la soledad. Caminé, si no avanzo y me adormezco, y es que algo estoy haciendo mal. Pero nunca ausente, que si espero demasiado mi tren se dejará. Y subo a las montañas y con arte y otras mañas pinto piedras y consigo volar. Eso hago muy poca cosa, solo busco el perfume en la rosa y